días, hoy es viernes 12 de diciembre este año 2008. Yo soy Víctor Hugo Hernández y te saludo a nombre de todo el equipo de Producción de Espacio Abierto. La coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Radio Ciudadana propone Espacio Abierto como un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema Mi Nombre es Crisis.
Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio.
Radio Ciudadana, teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo, 01800-670-1680. Radio Ciudadana.
Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599, por correo electrónico a remalc@lanetaapc.org o consulta la página electrónica www.remalc.org.mx.
Deriva del griego crisis, discernir, escoger, distinguir. En fin, tener ojos críticos. Contra lo que se supone el sentido común, no soy en sí negativa. Formo parte de la evolución de la naturaleza. Pero antes no se hablaba tanto de mí como ahora, y todo por causa de una crisis en el sistema financiero. Los países en vías de desarrollo están en crisis crónica, es decir, de democracia, de alimentos, de recursos, pero ¿quién habla de ellos? El año pasado, y debido al aumento en el precio de alimentos, el número de hambrientos crónicos subió de 840 millones a 950 millones, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Pero ¿quién se preocupa de alimentar a miserables? Existe amenaza de crisis del petróleo. Gobernantes y empresarios sienten pánico ante la posibilidad de no poder movilizar a los 800 millones de vehículos que ruedan sobre la faz de la Tierra. Ahora, asusto al casino global de la especulación financiera. Se creyó que el capitalismo era permanente, sobre todo en su versión neoliberal, religiosamente apoyada en dogmas de fe. El libre mercado, la mano invisible, la capacidad de autorregulación, la privatización del patrimonio público, etc. 19 años después que hice estremecer al socialismo europeo, heme aquí generando inquietud en el mercado. La lógica del bienestar no caza lo imprevisto, lo inusitado, el fracaso. Esas cosas que se siguen de mi presencia. Los gobernantes se apresuran a tratar de calmar los ánimos como la tripulación del Titanic. Mientras el agua inundaba la quilla, el capitán ordenó a la orquesta que siguiera tocando. Creo que esta conmoción en la especulación financiera traerá nuevos paradigmas a la humanidad. Menos consumismo y más modestia en el estilo de vida. Menos competitividad y más solidaridad entre personas y tareas. Menos obsesión por el dinero y más por la calidad de vida. Todas las veces que irrumpo en la historia o en la vida de las personas, traigo un mensaje. Es hora de comenzar de nuevo. Quien pueda entender, que entienda. Mi nombre es Crisis. Es un artículo redactado por el teólogo y escritor brasileño Fray Beto, autor de Cartas desde la prisión, entre otros libros. Espacio Abierto. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Alejandro Villamar y a Héctor de la Cueva, los dos integrantes y consejeros de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, quienes nos acompañan hoy en este programa con un tema muy interesante, como ya lo leímos ahora, el tema de la crisis, una palabra, todo un fenómeno puesto otra vez en la mesa. Se está colapsando el sistema financiero, estamos llegando a la desintegración de los mercados, a una crisis alimentaria, a un calentamiento global, varios fenómenos que están colapsando todo lo que puede decir el mundo. Alejandro Villamar dice que hay que tener fe, que alude a lo que se leyó hace unos momentos, pero bueno, les doy la bienvenida.
Buenos días, buenos días.
Y bueno, salimos en los años 60, 70 de un estado de bienestar, de un estado de bienestar. Se habla de una nueva integración del sistema financiero comercial global, lo que venía siendo ya las políticas de ajuste estructural, el consenso de Washington. Hoy en día, totalmente demostrado que las recetas que nos dictaron antes el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales, la receta de libre comercio y de que por sí solo el libre mercado nos iba a ayudar y nos iba a llevar a ese desarrollo del primer mundo, pues no ha sido así. ¿Qué piensa?
Efectivamente, era pura propaganda, era un dogma, y que nos lo hicieron tragar a todo mundo bajo la idea de que era inevitable, natural, justo, y por lo tanto que no podíamos hacer nada, que había que cruzarnos de brazos y aceptar esas recetas que entre los analistas se conoce como el consenso de Washington, que es la ideología del libre comercio, y que hoy ha demostrado su fracaso. Esa es una de las cosas más interesantes que han sucedido en el 2008, y que este programa lo estamos dedicando no solo a la crisis, sino al balance de qué nos deja este 2008 y sobre todo qué podemos esperar del 2009 y los años siguientes.
Héctor.
Sí, lo que también está terminando el 2008 con una ironía, porque el modelo está mostrando su fracaso y el desastre que genera por todos lados. Y hasta en los lugares donde más se le defendía, estas financieras internacionales, el propio Estados Unidos, ahora se le está tratando de cambiar por lo menos la cara o decir que hay que hacer algunos ajustes. Entonces digo ironía porque mientras el modelo está, digamos, a la defensiva, está siendo retado, cuestionado, cambiado en diferentes latitudes, en México nuestro gobierno se empecina en defenderlo. Esa es, digamos, la ironía, porque dice, no, la respuesta es en el G20 y en otros espacios, también en la cumbre de APEC en Lima, el presidente Calderón pues va a decir que ni se nos ocurra con la crisis volver al proteccionismo o cuestionar el libre mercado, cuando es evidente en todas las latitudes del mundo que hay que proteger sectores vitales de las economías, que se necesita un modelo distinto de integración, que se necesita un modelo distinto al neoliberal, que el libre mercado no puede regir la vida de la gente, que hay que cambiar. Y entonces antes nos acusaban de trasnochados a los que defendíamos otra cosa, y ahora resulta que el trasnochado es el presidente Calderón, porque sigue defendiendo algo que ni en Estados Unidos ya se defiende. Ya se va Bush, pero quedan los bushianos, ¿no? Y ese es el colmo, la ironía para nuestro país, que queda alguien que defiende lo que el mismo Bush pues ya no puede sostener, porque además ya se va, ¿no?
A mí me surgen dos preguntas. Una, desde que se dictó este modelo, había voces críticas, siempre las ha habido, y decía, bueno, nos podemos remitir hasta Marx, que alertaban sobre el capitalismo, la crisis que iba a haber, y sin embargo seguía impulsándose y cada vez con mayor fuerza. ¿Eran ingenuos aquellos defensores del neoliberalismo o realmente se la creyeron? Eso por un lado. Por otro, remitiéndonos a Calderón y a su gobierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no entender, a pesar de que Greenspan, Sarkozy, teóricos del neoliberalismo y demás se han pronunciado de que efectivamente hay una crisis de este modelo neoliberal y que es necesario voltear hacia otros lados, que yo todavía no termino de entender para ellos cuál es ese otro lado? Nosotros lo podemos tener claro, qué tipo de alternativas, y de eso hablaremos más adelante, queremos y las hay, pero cuál es el camino de ellos. ¿Por qué no ven esa realidad? ¿Por qué taparse? ¿Por qué seguir pensando que libre comercio es igual a desarrollo? Desarrollo económico y desarrollo social.
Bueno, yo soy de la idea de que la parte del neoliberalismo tiene un enorme contenido ideológico, una fuerza ideológica, son más las ideas frente a las dificultades que tuvo también la no expansión de la economía, en particular las tasas de ganancias de los grandes empresarios. Entonces buscar una nueva manera de hacer negocios para acrecentar sus ganancias, ese es el motivo central de una búsqueda de otro modelo.
pero para poder verlo tuvieron que cubrirlo de una serie de ideas que decíamos demostrar como si fuera natural ese nuevo negocio que iba a empobrecer. La otra parte es los intereses en sí mismos de los grupos políticos y los grupos mediáticos que avalan esa política. Los grupos políticos, no solamente en Estados Unidos, es decir, no solamente son las transnacionales norteamericanas, europeas o japonesas o de cualquier otro país, sino también los grupos políticos, es decir, los representantes de los partidos demócratas, del republicano, del PRI, del PAN, e incluso algunos del PRD o de cualquier otros partidos, en donde hay intereses que coinciden con lo que proclaman el modelo neoliberal. Esa es por una parte, así me lo explico yo, no sé si es satisfactorio, pero la otra parte, el resto del gobierno de Calderón, yo creo que la situación es un poquito más compleja. Yo percibo que empiezan a aparecer una serie de contradicciones aún en el discurso, y pongo dos ejemplos. La primera es el de que hayan anunciado un programa de crecimiento y empleo que es inusitado en términos discursivos. Tenía que entrar en el Estado también a hacer lo que antes se negaban a hacer. Aunque es son medidas contracíclicas verbales que no han podido o han ido de la nada a lo muy poco, y por eso ha provocado críticas del sector empresarial, de las pymes en particular, y ya no se diga de los trabajadores o de los campesinos, de que no llegan esos recursos. Lo mismo le ha sucedido al gobierno de Bush con todas sus medidas contracíclicas. Los grandes paquetes de rescate es para los grandes capitalistas, pero no para el pueblo norteamericano. Y lo mismo está sucediendo en Europa. Hay grandes rescates, pero no bajan, y por lo tanto no resuelven el problema. Pero regreso, hay contradicción también en el discurso, no solo de Bush, no solo de Sarkozy, sino también de Calderón. Antes decían que el Estado no debería intervenir en los hechos, el nuevo discurso dice que hay que intervenir.
Sí.
Esa es una contradicción a sus premisas dogmáticas. La segunda, que tiene que ver algo con cambios en cierta manera de un sector de los funcionarios públicos, en particular los que atienden los asuntos exteriores, es en Lima, mientras el presidente habla de las virtudes y los frutos del Telecán. Por otro lado, cuando a los cancilleres se les propone adherirse al nuevo grupo transpacífico del G4, y lo promueve Uribe y Alan García de Perú, que son exponentes neoliberales, el representante mexicano dice literalmente, bueno, antes de entrar a eso sería muy importante evaluar la repercusión que tuviera sobre nuestras economías. Eso es lo que hemos dicho nosotros, que antes de cualquier medida deberían primero evaluar y no evaluar después, ex post, como dicen técnicamente, sino antes. Entonces, ahí hay una cosa. Recién hubo una conferencia internacional sobre el nuevo comercio, y la propia subsecretaría de Relaciones Exteriores en materia de relaciones económicas dice que el gobierno de México ya no tiene miedo de discutir el tratado de libre comercio, porque ahora sabemos dónde se negoció bien y dónde se negoció insuficiente. Pero a la vez, resulta que en la Secretaría de Economía tratan de liberalizar, profundizar el Telecán, descartando 5.000 fracciones arancelarias. Entonces brincan los empresarios, brincan los senadores y los diputados, que es una primera oposición abierta. Entonces empiezan a aparecer las contradicciones claras entre el discurso de los dogmáticos
Sí, discursos o protestas que ya no son de los actores como la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la UNT o el Movimiento Campesino. Este es, creo que, una cosa que debemos tener en cuenta también.
Sí, no, yo no, regresando al inicio de tu pregunta, no hay ingenuidad en la necesidad de mantener ciertas políticas. Lo que sucede es que esta gente representa interés. Las naciones y la gente no importan dentro de esa visión, importa la acumulación y la expansión del capital. De hecho, este modelo que ahora está en crisis fue producto de otra crisis. La crisis de los 70 produjo la aplicación de las políticas neoliberales, el adelgazamiento del Estado, la apertura comercial, etcétera, todo lo que conocemos y que hoy entró en crisis. De esta crisis va a surgir otra cosa. Pero, digamos, desde diferentes sectores del poder político, económico, están insistiendo en viejas fórmulas, pero al mismo tiempo se están cocinando nuevas. Y hay que recordar que de toda crisis alguien sale ganando también, porque además de toda crisis hay grupos, sectores del capital, sectores económicos que salen ganando de la crisis. Bueno, ya incluso se ha publicitado que nuestro insigne representante del capital de los máximos millonarios, Carlos Slim, se está aprovechando para comprar baratas muchas compañías, etc. Es decir, hay sectores que van a salir fortalecidos de la crisis. Y muchas veces los gobiernos no representan a sus países, a sus naciones, representan a determinados sectores económicos. Entonces hay que preguntarse por qué insisten en las mismas fórmulas, porque son fórmulas que pueden ayudar a determinados intereses económicos. El problema acá es, y creo que la pregunta interesante para el público y para la sociedad mexicana, es que el hecho de esta crisis global, que no es solo una crisis financiera, es una crisis estructural, anticipada por la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis del calentamiento global, muchas crisis que se están conjuntando y que están formulando una bomba muy explosiva, que además no ha estallado del todo en México, todavía falta ver los peores efectos. De esta crisis alguien va a salir fortalecido y va a surgir un modelo X de esta crisis. Aquí la apuesta para la sociedad debe ser que de esta crisis quien salga fortalecido sea la sociedad civil, sea un modelo distinto al que han impuesto, sean alternativas de integración, desarrollo, distintas, que no beneficien a los grandes intereses económicos, sino a la sociedad. Ese es el reto. Ellos están a la defensiva, saben que su modelo fracasó, saben que su modelo está causando un gran desastre social, y que nos ofrecen como solución un Fobaproa gigantesco, un Fobaproa global, un Fobaproa monstruoso a escala mundial. Esa es la salida, que implica el rescate de los grandes intereses de la industria automotriz o de las instancias financieras, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que decir, los mexicanos sabemos bien qué significa el Fobaproa. Y no queremos ni un Fobaproa, ni un nuevo Fobaproa para México, ni mucho menos uno global. Necesitamos una salida diferente a la crisis, y es el reto de que de esta crisis salga fortalecida la opción de alternativa a ese viejo modelo neoliberal que solo busca el enriquecimiento de determinados sectores de la población. Ese es el reto, y me parece que desde la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en nuestro país y otras organizaciones sociales y en muchos otros lugares del continente se va a estar buscando y se está construyendo ya propuestas alternativas para salir de la crisis, no para otro modelo tan perverso como el neoliberal, sino para un modelo que dé vida digna y mejores condiciones para la gente.
Antes de entrar a lo que tú señalabas de que vamos a tocar alternativas, a mí me gustaría introducir un pequeño matiz en el sentido de que lo que tiene que surgir ya ha surgido por una parte, están surgiendo alternativas por otro lado, pero la otra es de que no puede ser más de lo mismo. La intención es volver a aquellos que produjeron la crisis a sacar ganancia. Esa es la intención de ellos. Pero las recetas que pueden plantear hoy no tienen credibilidad.
Nadie se las cree.
Y por lo tanto, esa es una enorme debilidad de su política. Pero la realidad exige Es decir, los estómagos de la gente, la falta de empleo de la gente requiere fórmulas diferentes. Lo que han hecho no va a resolver ni el problema del empleo, ni el fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa, ni de la agricultura campesina productora de alimentos para el mercado interno, ni detener la migración por los bajos salarios que se vayan a los Estados Unidos. Entonces, no es, una cosa es lo que ellos quisieran, y otra cosa es lo que... están obligados no solo ellos sino todos los otros nosotros a buscar y presionar para que haya una salida diferente. El extremo, estaban hartos de Bush, es una crisis del sistema político norteamericano y la sociedad norteamericana se movilizó y los jóvenes se movilizaron. Y lo que era impensable para incrédulos y dogmáticos es de que un mulato pudiera llegar a la Casa Blanca.
Y se logró.
No quiero decir con esto que ya se logró el cambio.
Se logró que llegara.
Pero que simbólica y culturalmente es una derrota a Huntington y a los racistas, es brutal. Tenemos que evaluarlo. Entonces, lo pongo como un ejemplo. Es, no las tienen todas consigo, nadie. Eso es algo que está como una moneda en el aire que exige la necesidad de todos de participar para poder encontrar salidas que favorezcan a la mayoría y no a la minoría.
Sí, pero, a ver, Alejandro y Héctor, a mí lo que me llama la atención es cuando ya se hace evidente, nosotros y la gente crítica todo esto, ¿desde cuándo? Insisto, ¿desde cuándo ya sabíamos o se sabía que esto ya iba, tendía a fracasar? Pero para que esos teóricos, que Héctor de la Cueva dice, no son ingenuos y yo comparto con él, o sea, si hay un trasfondo, lo hicieran evidente o ya aceptaran que hay una crisis de este modelo, no fue precisamente por una crisis alimentaria que desde cuándo se viene alertando, y fue por una crisis, por ejemplo, el colapso, el calentamiento global, sino fue precisamente porque empezaron a colapsar los sistemas financieros, las industrias, el sistema financiero, las inmobiliarias, el sistema automotriz o el mercado automotriz, y es cuando entonces sí reconocen que les está afectando sus propios intereses. ¿No es así?
Los intereses de ellos, pero también los intereses nuestros.
Sí, no, y esto es desde cuando están alertándose.
No es solamente la de ellos, no solamente la nuestra, sino es la de el sistema en su conjunto.
Bueno, acaban de decretar oficialmente en Estados Unidos la crisis, y cuando la decretaron oficialmente dicen que lleva un año.
Ya lleva más.
En realidad, sí, para reconocerla tuvo que pasar muchas cosas, hasta que estalló la burbuja que ellos mismos habían creado, ¿no?
Sí, pero pongo otro caso. La crisis del cambio climático, Bush la negó durante muchísimos años. Este 2008, una de las cosas más fantásticas que tiene es que lograron los gobiernos a nivel de Naciones Unidas constituir el panel internacional científico sobre el cambio climático y producir el informe más importante en términos globales y de consenso de que ahí están las pruebas. Ahí están las medidas también para empezar a mitigar, adaptarse o tratar de resolverlo, pero esa crisis afecta a todo mundo. Es decir, afecta a todo el sistema de la producción, las finanzas, la creación artística, lo que quieran. Es una crisis civilizatoria que la ha propiciado una forma de producción, consumo energético verdaderamente terrible, de destructora. Entonces, no basta reconozcan, sino que exista. La crisis climática está desde hace tiempo. Nosotros hablábamos desde 1992 en la cumbre sobre medio ambiente y desarrollo en Río. Yo participé en uno de los paneles que sacó la declaración contra el cambio climático en Río en 1992. Desde entonces lo planteaban. Una cosa es que los gobiernos reconozcan y otra cosa es la realidad.
problema es de que las políticas y el discurso de los gobiernos a veces está fuera de la realidad de la sensibilidad social de lo que sufre la mayoría de la gente y la naturaleza. Entonces estamos frente a una nueva situación en donde creo que debemos abandonar la idea de que todo está de su lado. No es cierto. Siempre la fuerza está también del lado de las mayorías, y hablo de la fuerza ética, que es muy importante para la movilización social, la fuerza de la justicia, que es lo que también moviliza, y sobre todo la necesidad material de poder encontrar soluciones.
Ustedes hablaban de que ya no tienen credibilidad, sin embargo tienen el poder. Pero yo coincido contigo, nosotros, la sociedad civil también tiene el poder. Y ahí viene ya la construcción de alternativas. Pero antes de pasar a las alternativas, el fracaso de la Organización Mundial de Comercio. Actualmente, ¿qué se discute? ¿Qué están proponiendo los países, el G20 o los demás grupos, para enfrentarla?
Acabo de estar en Ginebra y tuve oportunidad de estar en un panel de discusión incluso con Pascal Lamy y el embajador Miller de los Estados Unidos y el relator especial de Naciones Unidas sobre comercio. Pascal lo que plantea es seguir abriendo las fronteras de todos los países y liberalizando. Y le decía yo, bueno, ¿cómo usted vuelve a recetarnos la misma medicina peligrosa que nos ha llevado a una crisis alimentaria, a la destrucción de la parte de la agricultura campesina? Y cuando los gobiernos ahora están tomando medidas precisamente para proteger sus mercados, para proteger a sus productores, los países ricos, ¿cómo nos puede recetar eso? Es que no se da cuenta que precisamente por eso fracasaron las negociaciones de julio. En México en el 2003 se creó el G20, que fue el primer grupo opositor de países de economías de tamaño medio. Pero un mes después se creó el G33, y ya no eran 20 países medios, sino eran 33 países que son importadores de alimentos. Y en menos de un año se creó el G91. Hoy existe un G131 que se opone a las propuestas de los países ricos. No tiene ninguna viabilidad. Es decir, ha fracasado en la idea de que abriendo las fronteras y desprotegiendo la producción de cada uno de los países para el libre comercio, con eso iba a desarrollarse. No tienen credibilidad. Han fracasado en esa negociación. Aunque insista todavía los embajadores de Bush o Pascal Lamy, que fue además el que negoció el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, o el embajador de México sigue en la misma posición. La inmensa mayoría de la gente no, y de los gobiernos hablo, no aceptan esas posiciones ahora. Es un fracaso rotundo de eso. Se requiere un nuevo comercio, se requiere no meter la libertad de aniquilar al otro bajo la competencia, sino de establecer reglas de cooperación, reglas de complementación, un comercio justo, en fin, lo que muchos otros hemos planteado, y hablo de organizaciones campesinas y de productores.
Bien, vamos a una pausa y regresamos.
Escúchanos en